Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El termómetro nos da una tregua este puente de mayo, Iván Alonso.
Después de la jornada de ayer que nos dejaba máximas que llegaron incluso a los 37,8 grados en ciudades como Granada, las temperaturas van a bajar de media hasta 8 grados. De hecho, en el norte y centro peninsular se prevé incluso que caiga alguna gota, que llueva el martes. Eso sí, se espera otra subida, aunque no será un episodio de tanto calor como el que hemos vivido estos últimos días. La doctora María José Martínez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, contaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana cómo afecta este calor a nuestro sueño.
Afecta muchísimo porque para dormir tenemos que enfriarnos. Nuestro cuerpo es como una máquina, está funcionando todo el día, está caliente, y cuando llega la hora de dormir, como cualquier máquina que se desconecta, pues tiene que enfriarse para descansar. ¿Cómo lo hacemos? Expulsando calor hacia afuera. Para esto pues vasodilatamos, nuestros capilares se vasodilatan y expulsamos calor fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si fuera, en el exterior, hay más calor que dentro, no puedo expulsar el calor y no puedo relajar, no puedo enfriar mi máquina, mi cuerpo, para poder descansar.
Es este un puente de mayo en el que se esperan, según la Dirección General de Tráfico, más de 6,5 millones de desplazamientos por carretera. Así que a esta hora, en plena operación salida, ya estamos viendo complicaciones en algunas carreteras de nuestro país. Así que nos vamos hasta la DGT. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora complicadas las salidas de Madrid por la A1 en circuito de Jarama y El Vellón, por la A3 en Arganda, Perales de Tajuña y Fuentidueña de Tajo, A5 Arroyo Molinos y A6 desde El Plantío hasta Torrelodones. En Barcelona, en la AP7 en dos tramos, en Santa Perpetua de Mogoda hacia Francia y en Martorell dirección Tarragona. También complicada en Toledo, la A4 en el entorno de Seseña y Ontígola hacia Andalucía y la A5 desde Valmojado hasta Cazalega sentido Madrid. En Cuenca, intensa la A3 en Tarancón en sentido Valencia, en Sevilla la salida por la A4 en Dos Hermanas y tráfico en aumento en Jaén de entrada por la A4 a la altura de La Carolina.
Y el gobierno valora ya la eliminación de las mascarillas en farmacias, centros médicos y hospitales. Lo que parece poner de acuerdo a casi todos los expertos es que al menos en las boticas ya no son necesarias. Lo contaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana el virólogo Estanislao Nistal.
Pero hay que tener en cuenta que en estos momentos la circulación de virus respiratorios es muy baja y por tanto también el impacto o la posibilidad de que una persona infectada infecte a otras en estos espacios pues es más reducida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es este un fin de semana de mucho motor, Juan Bobadilla.
Tenemos en directo la clasificación de la carrera sprint de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Sí, estamos ahora mismo a punto de que termine la QS2. Que determina el paso de los 10 mejores a la última fase, que va a ser muy rápida, de solo 8 minutos. Y los que pasan son Verstappen, Leclerc sin ningún problema, Checo Pérez, cuarto tiempo para Fernando Alonso, que entra entre los 10 mejores, también sin demasiados problemas, aunque acaba de tener una salida de pista, Carlos Sainz en la quinta posición. En 8 minutos, 10 minutos tendremos el final de la sesión.
Gracias, Carlos. Y en Getafe ayer informaban Gema Santos y Pedro Morata de la llegada de Bordalás al Getafe. Tiene la última hora Gema Santos.
Pues desde las 10:30, Juan, se ha puesto al frente del equipo Bordalás, y eso que anoche salió del Coliseum después de firmar cerca de la 1:00 a.m. y ya había decenas de aficionados esperándole con bengalas, con cánticos de Bordalás te quiero. Está en la ilusión de la gente que precisamente hasta ahora han hecho una quedada para animar al equipo, aunque el entrenamiento sea puerta cerrada. Te recuerdo, Juan, que Bordalás ha firmado por los 7 partidos que quedan de liga.
Gracias, Gema. Jornada 32. Hoy tenemos a las 4:15 el Elche Rayo, 6:30 Real Madrid Almería y a las 9 el Barça Betis. Y en motos, Gran Premio de Jerez, arranca ahora mismo la clasificación. La carrera sprint será a las 3.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Vamos a preguntarle a Jorge Olcina el pronóstico de esta semana y los detalles del tiempo este sábado y domingo. Yo creo que a la gente interesa mucho.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di
festa.
Así aparece, con la música de Ara Malikian y Franco Battiato y candelabros en la cabeza. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Aquí estamos.
¿Cuántos grados habéis alcanzado vosotros? Que hay que añadirle humedad,
bueno,
¿eh? Que...
Sí, sí. Aquí es verdad que la brisa que llamamos del Mediterráneo atempera un poquito la subida de temperatura. Hemos llegado a 26, 27 grados en la costa. Pero es verdad que en lo que llamamos las comarcas del interior, ¿no? El territorio interior, por ejemplo, aquí de Alicante, sí que se han superado los 30, 32, 35 grados. O sea que ha hecho calor, sí.
Qué bocho.
Y la humedad, pues aquí alta, claro, 60, 65%, eso da una sensación térmica mayor, ¿no?
¿Pero os pasaba como sí. a nosotros quedábamos, que nos quedábamos alucinados con este abril?
Sí. Bueno, la verdad es que este año en general, Cristina, está resultando muy, muy, muy sorprendente, muy, muy poco lógico, ¿no? Un invierno que ha resultado seco, muy poco frío en su conjunto. Mes de marzo prácticamente seco, mes de abril que también lo está resultando, ahora comentaremos para estas próximas horas, y con unas temperaturas siempre por encima de lo normal, ¿no? Y esta semana, pues sí, se han batido récords en muchas localidades de España para un mes de abril, ¿no? No es muy habitual que un aire sahariano llegue con tanta intensidad en una época como la que estamos, ¿no? Es más normal, o hubiera sido más normal ya a partir de la segunda quincena de mayo. Pero bueno, es lo que a veces comentamos, Cristina, la época cálida del año en nuestro país cada vez se está alargando más hacia los extremos, el verano empieza antes, acaba después, bueno, pues es lo que en la coyuntura climática que estamos viviendo.
Que estamos viviendo. ¿Hay una borrasquilla este fin de semana? ¿Cómo es el tema?
Sí, mira, sí, afortunadamente se está moviendo la atmósfera, que ya es buena noticia porque se van a formar tormentas. En la mitad norte peninsular hablaríamos desde Castilla-La Mancha hacia el norte de Castilla-La Mancha, región de Madrid y luego, bueno, pues todas las comunidades del norte peninsular, porque sí, entra una línea de inestabilidad, se acumula mucho calor de estos días y eso da lugar a la formación de tormentas, ¿no? Que puntualmente incluso, bueno, pues algunos modelos nos hablan de lluvias de 20, 30, 40 litros en hora, hora y media, con lo cual precaución tanto hoy sábado como domingo en esas zonas, especialmente de montaña, aunque las tormentas, como sabemos, aunque se forman en zonas de montaña, luego se mueven y termina lloviendo en sitios alejados. Bueno, pues es un poquito la precaución que hay que llevar en esa mitad norte peninsular con la inestabilidad y las tormentas que se van a ir formando, especialmente desde mediodía hasta la tarde, ¿no? Tanto hoy sábado como domingo. Sigue el calor y, bueno, incluso hoy sábado bastante intenso en la zona mediterránea, porque esa masa de aire sahariana se está desplazando hacia la cuenca del Mediterráneo y ahora pilla pues todo el litoral mediterráneo en su radio de acción, ¿no? Por eso estamos hablando que podríamos superar 35 o 36 grados en Murcia, por ejemplo. Bueno, es lo que ocurre cuando estos episodios intensos de aire sahariano durante unos días afecta al oeste centro peninsular, pero luego se desplaza hacia el Mediterráneo y en el último coletazo es donde el calor aquí pues se muestra más intenso, ¿no?
Fíjate, un lado que el Mediterráneo va a tener calorazo y en cambio, por ejemplo, puede llegar a llover un poco en Badajoz.
Sí, exacto, es lo que decíamos, todo el oeste, centro-oeste, norte peninsular, pues esas líneas de inestabilidad, esas tormentas, y bueno, ya se va a notar, se está notando ya el descenso de temperaturas, tanto hoy sábado como domingo, ¿no? Es verdad, Cristina, que la semana que viene, bueno, viene un poquito también movidita, no tan estable, no tan calurosa, entre lunes y miércoles de nuevo, dejando el fin de semana que van a bajar, ya lo hemos notado, ¿no? En gran parte de España las temperaturas de lunes a miércoles volverán a subir un poquito, no a los valores ni mucho menos que estos días pasados, pero de nuevo de jueves a domingo, digamos la segunda mitad de la próxima semana, vuelve la inestabilidad, posibilidad de tormentas, de algún chubasco y las temperaturas bajarán, ¿no? No estamos hablando de grandes lluvias que puedan solucionar la situación de déficit y de sequía que venimos arrastrando, ¿no? En muchas regiones y en algunas de ellas de forma preocupante, pero bueno, al menos se mueve la atmósfera, Cristina, que hasta ahora estaba todo muy parado, muy estable y con zonas en las que llevaban ya muchas semanas, meses sin una gota de agua, ¿no?
¿Hay alguna perspectiva de que las cosas en mayo sean húmedas?
Bueno, no muchas, ¿no? Es verdad, ya digo, que por lo menos esta próxima semana, este fin de semana y la segunda mitad de la semana que viene, parece que se mueve un poquito la atmósfera. No en toda España tampoco, el sur y este peninsular no van a notar nada. Pero bueno, alguna tormenta sí que puede caer, ¿no? Pero ya decíamos hace unas semanas, los modelos para esta primavera no son nada optimistas en ese sentido, ¿no? El norte peninsular sí, porque allí cualquier cola de frente que del Atlántico que entra pues termina afectando y cayendo precipitaciones, pero en el resto de momento no podemos esperar grandes precipitaciones, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues tendremos que hacer un uso muy prudente del agua, ya lo sabemos a partir de ahora, y bueno, pues las grandes lluvias es lo que decimos, ¿no? Estamos retrasando todo al otoño, pero es verdad que hay que pasar este verano, ¿no? Y bueno, pues puede ser un verano un poquito duro desde el punto de vista hídrico, sí.
Vaya por Dios, yo como soy de los refranes, pensaba que ya que marzo había malleado, pues mayo marcearía. Pero no
tanto de momento como necesitaríamos, ¿no? Al menos se va a mover algo, pero no mucho, no lo necesario, sí.
Jorge Olcina, pues aprovecha al menos esta fiesta del Día del Trabajo y que tengas un puente estupendo.
Pues igualmente para todos, especialmente en Madrid, porque tienen un día más y que lo disfruten también.
Un abrazo fuerte,
un fuerte
amigo.
Abrazo.
Adiós, hasta luego. Hay dos cuestiones que Nacho Abad nos quiere resaltar en el espacio de sucesos policiales. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
Muy buenos días.
Pues
aquí
es
desde,
que...
desde Nueva York.
A propósito, no me digas que has dado el saltico.
Está lloviendo, 9 grados. Estoy hasta con calzoncillos largos.
¡Ay, qué suerte! ¡Ay, pero qué sensación más rara!
Que me viene la imagen de un vaquero del Far West con los calzones largos.
Pues como Bruce Springsteen, más o menos. O sea, los dos ahí con sombrero vaquero. O sea que realmente allí tienen frío.
Sí. Sí, vamos, un fresco. No te lo puedes imaginar. Y lloviendo a cántaros, además, ahora mismo estoy viendo.
Pues sopla un poco, sopla un poco y mándalo para acá.
Vaya para allá, para no, pobrecitos míos.
Sí,
bueno,
sí.
Nacho, a ver qué es lo que nos traes.
Bueno, pues tenemos dos asuntos: la Casa de los Horrores de Colmenar Viejo y el sumario del caso Rafael Amargo. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por el Casa de los Horrores. Mira, he tenido acceso, Cristina, a las diligencias policiales. Y cada vez que leo una página se me va poniendo más la piel de gallina, os cuento. Para quien no lo sepa, hace unos días detuvieron a un hombre en Colmenar Viejo, médico de profesión, trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid, en el servicio de urgencias, no diré el hospital, aunque lo conozco por una cuestión de protección a los menores. Tiene 8 hijos, de esos 8 hijos, una de las niñas, la mayor no, la segunda, que tiene 12 años, pues presentó una denuncia. Y presentó una denuncia en el colegio. Se fue a hablar con su profesora. La profesora escuchó el testimonio de la niña. Se asustó tantísimo que la profesora se fue con la niña a ver al director del centro. ¿Y qué les contó? Les contó lo siguiente. Les dijo, mira, tengo aquí las diligencias policiales y aquí dice que tiene miedo de ir a casa porque en el día de la fecha tiene que entregar las notas y teme que su padre le pegue, que le tiene miedo. Que el fin de semana anterior le pegó. Y no acudió al instituto el lunes porque tenía marcas visibles en la cara, además de moratones y marcas. El mismo, asimismo, afirma que le pegó con un rodillo de amasar y le empujó contra la pared. Cuenta la niña que en casa tiene una situación complicada, que no solo le pega a ella, sino que pega a sus hermanos y también pega a su madre.
¿Son hermanos carnales estos 8 hijos? ¿O...
Sí, sí, son todos hijos del mismo
matrimonio.
Padre y de la misma madre. Así que lo que le cuenta de esto es lo primero que cuenta. Entonces el director se va a la Guardia Civil, les cuenta todo esto, y el director aporta datos nuevos a la Guardia Civil. Dice que la situación en la casa es muy complicada, que el padre pega a los hermanos mayores también, que los niños llegan bastante tarde a clase, a veces a las clases, que tienen tienen muchas faltas, que las faltas las justifica el padre con partes médicos porque él es médico, que el padre obliga a la menor y a sus hermanos a quedarse despiertos toda la noche, a veces hasta las 7 de la mañana, que los menores alargan el tiempo máximo posible dentro del instituto para no ir a casa, que la madre habitualmente come en la cafetería del centro escolar y que lleva su propia comida en un tupper, y que entonces los menores se ponen alrededor de ella y picotean de ese mismo tupper, y que hacen una excepción porque no dejan que metan comida del exterior en el colegio, pero como saben de la situación tan vulnerable en la que están estos menores, pues permitan que la madre lleve un tupper y que todos piquen de la comida que va en el tupper. Que la menor intenta, esta menor la que denuncia, intenta pasar el mayor tiempo posible en el centro, incluso va a clases de refuerzo aunque no lo necesite, que incluso cuando terminan las clases de refuerzo en el instituto, Cristina, y el centro todavía está abierto, las menores pululean por allí para no tener que ir a clase, que nunca van a ninguna actividad extraescolar ni a ninguna excursión, que el padre alega problemas económicos. Incluso una de las hijas, en el curso anterior, le dio una nota a los profesores, una nota de despedida, donde manifestaba que no quería seguir viviendo así, que se tratan de niñas tristes, depresivas, que incluso una de las menores dice, es que mi padre amenaza a mi madre con echarla de casa, y dice que si no hace las tareas, le pega y le agrede las tareas de la casa. La vestimenta de los menores no es acorde a su edad, ropa antigua, y aunque haga calor y estemos en verano, fíjate con las temperaturas que tenemos ahora mismo, siempre llevan manga larga, la higiene es deficiente, pero lo que hacen, aparte de presentar esta denuncia, es llevar a la menor a un centro médico a la que presenta esta denuncia, y la revisa un médico que obviamente no es su padre, y concluye lo siguiente. Dice, agresión por parte de su padre el día 11 de marzo con un rodillo de cocina, que no le dejaron dormir la noche del sábado al domingo y despierta del domingo 12 al lunes 13 a las 4 de la madrugada. Contusión en región temporal izquierda. Hematoma en fase de resolución en hombro izquierdo. Inflamación en cara dorsal de mano izquierda. Hematoma en encía superior.
Madre mía, les pegan la cara y en la cabeza, o sea, verdaderas palizas.
Claro, le iba a preguntar a Gaona sobre todo este relato médico.
Efectivamente, bueno, es el típico cuadro de niños maltratados. De hecho, fíjate, la inocencia, ¿sí? Cuando acabé medicina, obviamente tienes que pasar una temporada en urgencias, etcétera, etcétera, y de vez en cuando nos llegaban niños, por ejemplo, con fracturas, que no se quejaban absolutamente nada de nada. Entonces era tremendamente sorprendente, porque tocabas el sitio de la fractura con mucha delicadeza y eso es muy doloroso, pues te miraban con cara de póker. Luego aprendí que eran niños ya que estaban insensibilizados por los maltratos. Respecto a lo que acabas de decir, y muy rápidamente, el que hubiese algunos hematomas en fase de resolución y otros, evidentemente, en fase activa, quiere o revela de una manera directa que ha habido malos tratos, no solamente en el momento en que fue a hacer esa exploración médica, sino también en el pasado. Es decir, esto es una cuestión que ese niño venía arrastrando.
Sí, sí, ahora hablamos del pasado, si te parece, pero fíjate, claro. Le detienen a él y al detenerle se entera de que su propia hija era denunciado y la madre también, pero le detienen al padre. El padre se comunica, lo dejan detenido, se lo comunica a la madre y la madre coge a la menor por banda y le dice, me has traicionado. La insulta, la agarra por el cuello y le dice, si me quitan la custodia de mis hijos, te voy a matar. Te voy a matar, le dice la niña. Eres un garbanzo negro. No te quiero ni ver. Me has traicionado. Vas a tenerme detrás de ti todo el día machacándote. Te tengo un odio que no te puedes ni imaginar. Te voy a matar y me va a dar luego igual ir a la cárcel. Esto es lo que le dice la madre, según consta en diligencias, a la niña después de denunciar al padre en el colegio y que tomase medidas la Guardia Civil. Pero tú decías, se nota que son agresiones que han pasado en el tiempo. Pues todo esto se resuelve en 2023, pero alucinantemente me he encontrado en estas diligencias policiales a las que he tenido acceso que en el año 2015, hace 8 años, mes de enero del año 2015, existe un expediente abierto por la preocupación del centro escolar por la situación de los menores, que por entonces eran 3, que tenían 3, 5 y 6 años, Cristina, porque los menores acudían al centro con signos de lesiones, falta de asistencia al centro escolar, que les justificaba obviamente su padre, decía que como era médico, que tenían diversas enfermedades, que no, pero preguntaban en el centro de atención primaria, que es donde debería llevar a los niños, pero no los llevaba allí. ¿Dónde los llevaba? A urgencias de su propio hospital en el que trabajaba. ¿Para qué? Para controlar el diagnóstico. Pero es que si seguimos, esto es el 15.
Contaría milongas, evidentemente, acerca de lo que les había sucedido, como es lógico.
Pero claro, esto parece, apunta además a que la madre tiene una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, está bajo el dominio de esta persona tan violenta, tiene que esconderse para comer, va al instituto y permanece allí a mediodía con los niños comiendo de un tupper y luego les amenaza si ellos dicen algo.
Sí. Pero os voy a seguir contando. No solo lo detecta el colegio y servicios sociales, avisa a fiscalía y no pasa nada, sino que en el 16 una vecina de Colmenar llama por teléfono a la Guardia Civil y dice: oigan, mire, que aquí hay uno de los niños que tiene este señor y esta señora que tiene 5 años, yo le veo aquí permanentemente, es decir, falta mucho clase, y llega con golpes en la cara. Con golpes en la cara, y las persianas de la casa están permanentemente bajadas. Sigue habiendo más denuncias, en el 18 hay más denuncias. Los niños, que están cansados de que les peguen, verbalizan agresiones y se avisa al GRUME, al grupo de menores de la Guardia Civil. Se habla de agresiones por parte de la madre y por parte del padre. Y las tutoras dicen que observan marcas en el cuerpo de los niños. ¿Qué pasa? Que los niños dicen que les pegan, pero luego los padres hablan con ellos, ellos se retractan y dicen que son producto de las caídas, los hematomas que presentan. Pero es que llegan a contar que su padre les pega con un rodillo de cocina y que una de las hermanas le rompió un brazo. Y que ellos no pueden contar nada porque entonces les han amenazado que si cuentan algo les van a separar y cada hermano se va a ir a una casa diferente.
Oye, que la propia casa está destrozada. ¿Ahora siguen así? ¿Viven ahí? ¿Siguen ahí? ¿No se ha parado esto?
No. Sí, finalmente se ha conseguido parar, ha intervenido la Comunidad de Madrid y la Fiscalía y ahora están todos los hermanos en centros de protección de la Comunidad de Madrid. Los padres tienen órdenes de alejamiento de 500 metros de los niños, imposibilidad de comunicación, pero lo que ha quedado en el camino es gravísimo, porque claro, los médicos dicen que se observan trastornos psicológicos en los niños, claro, que están muy mal. Y claro, es que había veces en que los encerraba en el sótano del chalet de Colmenar durante varios días sin comida ni agua. ¿Qué padre hace eso con un hijo? Pero te
¿Y
voy a
qué
decir
dice
más.
El padre?
Bueno, el padre lo niega todo. Dice que no es verdad, que se lo inventan, que son fabulaciones. Pero es que fíjate, cuando entran allí los agentes se encuentran en la cuna del bebé una vara de bambú. ¿Para qué quieres tú una vara de bambú? Se encuentran un cinturón. Ese cinturón no es del tamaño de ninguno de la cintura de los padres. Es decir, los padres no lo pueden usar. Pero es que aparte tiene una doblez muy marcada en la mitad, como si lo doblasen habitualmente por la mitad. Y ya me estáis entendiendo.
Qué horror.
Ya me estáis entendiendo.
Y
me queda un detalle. El rodillo de cocina. Perdóname, con eso te lo digo. El rodillo, encontraron un rodillo de cocina descrito por los menores en la cocina. Perdona, Paula.
No. ¿Hay evidencias de que la madre participase de manera activa en estos malos tratos o que tan solo fuera un testigo?
¿Sabes lo que pasa? Que es muy complejo, porque los niños describen que el padre pega a la madre también y que cuando no hace lo que él quiere, ella recibe. Pero, por ejemplo, sí te he contado que cuando la última
bien,
niña...
Bien, sabes tú, padre, perdona, que un pequeño paréntesis, que muchas veces estas dinámicas de malos tratos son mutuas. Es decir, hay gente que se pega, parejas que se pegan uno al otro y además ambos pegan a los niños.
Eso es. Pero aparte de esto, te digo, la niña que denuncia al padre la última vez y por la que estalla todo esto, cuando el padre está detenido, relata que la madre la amenaza y la coge del cuello y le dice que quite la inconveniente. Es más, le escribe un documento de Word con preguntas y respuestas de lo que le tiene que contestar al juez cuando vaya a declarar.
La madre.
Y de hecho, la niña se acaba retractando en la declaración ante el juez.
¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Os acordáis de aquel caso famoso de los Turpin hace 4 o 5 años nada más en California? Una pareja que tenía prácticamente secuestrados a 13 hijos. Y fíjate qué curioso, tiene otra
que estos eran adoptados, ¿no? En el caso de los Turpin.
No.
Eran suyos.
Pero ¿sabes lo que llama la atención en ambos casos? Que en ambos casos los padres, por ejemplo, el de Turpin, en California, era un ingeniero informático reputado, ¿eh? En este caso es un médico. partido. Ya sé que parece extraño que, pero bueno, supuestamente, esto lo subrayo, personas con cierta formación y particularmente, en este caso además, en temas de medicina, que nos dedicamos al bienestar de todo el mundo, de terceros, pues que ocurran estas cosas, llama aún más la atención.
Pero os voy a contar ya la última anécdota respecto a esto. Es claro, se produce todo los golpes, toda esta investigación, etcétera, que está en curso, y entran a registrar la casa, y aparte del cinturón, la vara de bambú, el rodillo, la casa destrozada, platos en la mesa, desorden, los 8 niños viven en la misma habitación, hay más habitaciones pero están llenas de basura y tal. ¿Sabéis lo que encuentran? Necesito leerlo, me voy a separar un momentito de la pantalla para leerlo. Mira, encuentran, como él es médico, encuentran material médico del hospital y se encuentran cerca de 1.400 uniformes del hospital, no voy a decir cuál es, muy conocido de Madrid. Muchos
1400.
De ellos sin usar. 40.000 pares de guantes de nitrilo, cientos de empapadores y servilletas, así como en un anexo del garaje de la vivienda, 50 metros cúbicos en palés de material del antes indicado, lo que supone multiplicar por unos miles todo el material quitado. Es decir, se había estado llevando del hospital todo este material. Cuando le dijeron que por qué tenía eso, dice que lo utilizaba para las guardias, pero con muchos 40.000 guantes de nitrilo. Para las guardias.
¿Lo vendía a lo mejor?
Es que no lo sé, pero tenías que ver las fotos. Yo estoy alucinado, pero palés de verdad.
¿O es un caso de Diógenes mezclado con robo?
Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero material médico por chorros en ese garaje que tenía. Vamos. Tremendo. Incomprensible, pero bueno.
¿Y este hombre, a propósito, sigue trabajando en el hospital?
Sí.
¿Qué pasó con...?
Sí, sigue trabajando.
Claro, esto
sí.
Es muy llamativo, ¿eh?
Sí, hablamos el otro día con el hospital y nos decían que, claro, que la parte de los menores a ellos tiene que haber algo por parte del juez para poderle suspender, aunque lógico, yo creo que sí se le podría abrir un expediente interno desde el punto de vista del hurto del material médico.
Hombre, algo tendrán que hacer sobre eso.
Es alucinante dejando, ya sé que legalmente es muy difícil, evidentemente, meterle mano a un tema profesional con una cuestión de su vida privada. Pero el tema también del robo es sangrante, ¿eh?
Es que no hablamos de 3 pares de guantes, ¿eh? Esto es un robo en todo orden. Oye, ¿qué ha pasado con Rafael Amargo? Porque se nos agota el tiempo.
Muy rápidamente, Rafa Amargo dice que se ha matriculado en una escuela para ser policía.
Sí, de verdad que la realidad es que, supera cualquier reportaje.
Yo ya no sé si es un provocador o lo dice en serio. Pero se ha matriculado en una escuela, tiene 2 causas pendientes, las 2 por un delito contra la salud pública. La primera se empieza a juzgar en apenas un mes, en junio, primeros días de junio. Pero bueno, dice que se quiere preparar, que tiene que hacer unos ejercicios brutales. Fondo tiene, porque es un bailador y tiene corazón ahí fuerte de bailar tanto. Pero claro, apuntarse tienes que aprenderte la parte teórica, tienes que prepararte la parte técnica y la parte física. Y lo que viene a decir es que que le encantaría trabajar en una embajada, que es muy bonita la profesión de policía, y que, bueno, a mí escucha, si Rafa Amargo se acaba haciendo policía y poniendo esposas en vez de que se las pongan a él, como se la han puesto 2 veces, oye, yo, feliz.
¿Con qué arte las pondría?
¿Con qué arte? Bueno, Rafa Amargo lo haría todo con arte. Todo lo haría con arte.
Qué cosas más raras.
Al final nos va a caer bien Rafael Amargo, ¿eh?
Sí, os digo una cosa, ¿eh? Veremos lo que pasa en el juicio de junio, que yo no tengo tan claro que de ahí salga una condena. No lo tengo nada claro.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, este además, tema lo tenemos, si ya se podía asesorar a sí mismo en términos policiales, también la cosa se va a hacer compleja desde el punto de vista de la acusación.
Efectivamente. Es un tema tremendamente complejo, y además del anterior estaba diciendo que ojalá lo tratemos en Código 10 un martes.
Hoy está la gente entusiasmada con vuestro programa en la 4, de los martes por la noche. Buenísimo.
Martes 11:50. Ahí te quiero ver, Cristina.
Efectivamente. Nacho Abas, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Esto es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Izquierda la pone de rosquita arriba!
Este sábado, Real Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Betis.
Se cogía de la camiseta, enseñaba su dorsal.
Y el domingo, Real Valladolid-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ahí, ahí, ahí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
Y esta es la cocina, hacemos la vida en ella.
No me extraña, con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación, como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 1 de mayo en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable y no acumulable a otras ofertas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Siete días con ofertones como este.
El kilo de langostinos cocidos con 30 a 40 piezas por kilo por solo 8,50 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¿Que aún no has probado el milagrito? Pues estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante. Y como los creadores del milagrito son de Sevilla, pues hoy les deseamos a ellos y a sus visitantes en la feria que disfruten un montón de esta última jornada. Y que para limpiar todo, cuando cierren el ferial, usen el milagrito. Manchas en los trajes, en los cuellos de camisas, en las casetas, hasta la sangre de un traje de luces, todo sale fenomenal con el milagrito, el de la botella rosa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Como seamos los españoles, como sean nuestras características, como nos vean los extranjeros, como nos vemos nosotros mismos, es debate que salta a la actualidad cada cierto tiempo. Esta semana se ha visto reavivado por unas declaraciones de nuestro presidente en las que abordaba algunos de nuestros más graves defectos y señalaba que había llegado el momento de hacerles frente, ¿no? Lamentaba en este sentido y muy concretamente algunas características nuestras: el pesimismo, el fatalismo, la injusticia, la desigualdad y la pereza. Más allá de los debates políticos, puede que haya algo de razón en todo esto. Tenemos algún oyente que en este sentido se está significando.
¿Cómo somos los españoles? En primer lugar, la envidia es algo que destruye un país, y España lo es. Segundo, es un país alegre. Tercero, de perezoso nada, todo va en función de la climatología.
Somos valientes. Aun con todas las diferencias que ha habido a lo largo de la historia entre y sigue habiendo de regiones, defendemos nuestro territorio. Eso sí que es verdad. ¿Que somos envidiosos? También somos envidiosos, alegres, bueno, un poco de todo, pero sobre todo nos gusta defender lo nuestro.
Vamos a ver, en general digo, los españoles somos buena gente, trigo limpio. Pero bueno, el español va para adelante.
Ahí están. Vamos a saludar a José Manuel, porque José Miguel Gaona está con nosotros desde el comienzo de hora. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Tú estás en Córdoba, ¿no?
Yo estoy ahora mismo en Córdoba. Hemos amanecido con un tiempo maravilloso, nublado. Desafortunadamente se acaba de cambiar, ya tenemos un sol de justicia.
¿Y cómo lo lleváis?
Bueno, me encanta eso que dice, por supuesto, los caracteres, lo que acaba de decir uno de los oyentes, los caracteres lo hace el clima. Simplemente una cuestión, yo ya tengo mi horario de vampiro, es decir, yo me he levantado a 6:30 de la mañana, he hecho mi casa, he ido a las 9:10, estaba en el supermercado, he hecho la compra, ya está hecha la compra, ya está recogido todo y más o menos encarrilada la comida. Así que, si eso es pereza, pero vamos, hay una cosa que me gustaría decir. Y perdonadme que entre, porque es que me ha tocado muchísimo la moral las declaraciones de nuestro querido presidente Pedro I el Hermoso. Y ese es lo de la pereza. Vamos a ver. Yo soy hijo de migrantes. Mis padres emigraron a Alemania. Mis padres, en año y medio, trabajando a doble turno en fábricas, se compraron, ahorraron suficiente dinero como para volverse a España y comprarse una casa. Esos son los españoles.
Los españoles
han atravesado el mundo. Los españoles han creado universidades un siglo antes de que se fundara Harvard. Entonces, eso no casa con lo de la pereza. Y luego, por otra cosa, somos 3 millones, somos el país de los autónomos. Somos 3 millones de autónomos. ¿Sabes lo que no conoce un autónomo? Un autónomo no conoce ni qué fiesta es hoy, ni se enferma, excepto los fines de semana, que es cuando se lo puede permitir. Y si no, que me lo digan los autónomos que nos están escuchando.
Bueno, lo que le ha pasado a José Manuel y cómo le ha sentado la crítica.
Pues, hombre, es normal, es totalmente normal. Yo también soy hijo de emigrantes o de inmigrantes, depende de qué lado del charco se mire, y evidentemente en mi familia no se ha parado de trabajar. Mira, os voy a decir un pequeño secreto, a esta altura, ¿qué más da? Mis abuelos los domingos se iban a la tienda que tenían en Santiago de Chile, como que estuvieran arreglándola y tal y cual, entonces dejaban el cierre entreabierto. ¿Por qué? Porque siempre pasa alguien por acá y decía, perdón, está abierto, es que necesito no sé qué. Sí, bueno, pase. Y haciéndose los tontos, entre comillas, seguían trabajando sin parar, Mi abuelo trabajaba también anteriormente a eso, en las minas, en industrias, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ahí un pasado, José Manuel, común, ¿no?
Es decir, que ha construido este país, por cierto. Nada.
Y fíjate lo que dice José Manuel, que es bien explicable. Quiero decir que levantarse a las 6 en Córdoba y hacer todos los recaos y tenerlos hechos a las 11 es la única manera de afrontar una climatología que incluso ahora en abril, entre las 12 y las 7 de la tarde, te hace la vida imposible en la calle.
Imposible y peligrosa.
Y peligrosa.
Es decir, vamos a ver, que es que no vamos a hablar de que sea incómodo estar sudando. No. Perdóneme, es que usted, aquí hay un horario laboral en los albañiles, vamos a hablarlo así, claro. Los albañiles pueden empezar a hacer ruido a las 7 de la mañana cuando llega el verano, o primavera, verano, ¿vale? Y a las 12 dejan de trabajar.
Claro.
¿Por qué? Porque súbase usted un andamio, no sé cuántos metros de arriba, y que le esté dando el Lorenzo a 40 grados como poco constantemente, a bien que eres gracioso, es que eso es peligroso.
Es peligroso.
Totalmente peligroso. Bueno, 40 grados, perdóname que te añade.
Haciendo un esfuerzo físico, ojo, ¿eh?
No, 40 grados a la sombra. Es decir, sí, tú sabes que yo he vivido en Córdoba y era un espectáculo dantesco ver cómo sacaban, perdóname que me ría, pero a los pobres guiris a hacer un tour por Córdoba a las 4 de la tarde en julio, por ejemplo,
que
¿no?
Sí, que
o en
sí,
agosto,
que sí.
Por la calle Judíos a ir a ver la sinagoga y se iban literalmente arrastrando. O sea, es un peligro de salud, no es una tontería.
No, es que no se puede abordar así.
No se puede.
Ahora, hay unos curiosos, entre los distintos testimonios de los oyentes que estamos recogiendo, hay algunas coincidencias. A la envidia sí que le dan un papel en el problema nacional. ¿Cómo lo ves esto, José Miguel?
Puede que sí, pero también me da la impresión de que en ocasiones, y esto es una como un denominador común, ¿no? Una oración, casi un mantra que se repite en España. A ver, ¿cuál es el mal de España? Y los españoles repetimos como loros lo de la envidia. Ahora la cuestión es, ¿será verdad o no será verdad? Fíjate que he estado mirando un poco en hemeroteca y aquel fantástico escritor Fernando Díaz Plaja tuvo en su día una serie de libros que se llamaba El americano, los siete pecados capitales, bla, bla, bla. Uno de ellos que tuvo muchísimo éxito es El español y los siete pecados capitales. Entre paréntesis, todo ello representado en una serie que podéis ver en la web de Radio Televisión Española. Está la envidia, la avaricia, la pereza, la lujuria, la ira, evidentemente. Pero fíjate qué curioso. Aparte de lo anterior, la soberbia le tuvieron que dedicar dos capítulos. Ahora entramos en ello. Vamos con la envidia.
¿Y qué dijeron en la envidia?
Yo entiendo que sí, yo creo que sí hay mucha envidia, pero creo que no es exclusiva de nuestro país, ni muchísimo menos, ni nos caracteriza. Por otro lado, a mí me hace mucha gracia el cómo recrimina, así como una padre, bueno, a fin de cuentas, ese papel que quiere coger de Salvador, Mesías, de gran timonel, este hombre, de gran intelectual, que bueno, vale, de acuerdo, vamos a dejarlo y a aceptarlo. Pero fijaros qué están enseñando estos. Mira, lo que yo sí considero es que lo que sí han enseñado y que sí se puede responsabilizar esta clase política es que es un país de ladrones que nunca devuelve. Eso sí que lo hemos aprendido. Y eso es un modelo, como psicólogo, como psiquiatra que tenemos aquí en la mesa, sí. Es un modelo que se enseña. Estamos hablando de... Vamos a poner un ejemplo. Los ERE. Los ERE se calcula más o menos cerca de... Bueno, entre 700 millones, más o menos. ¿Sabéis cuántos se han devuelto? 23. El clan Pujol se le calcula que han manejado en el extranjero 3.000 millones. El Palau, 24 millones estafados, se ha recuperado 12. Y así suma y sigue. Podemos hablar del partido de los negocios vascos, conocido como el PNV, o podemos hablar de cualquier gobierno o cualquier gobierno local, la administración y demás. Eso es lo que se enseña.
Sí, lo público no nos quema. Yo creo que eso sí que es una característica.
Bueno, pero no solamente eso, sino tenemos actualmente alguna candidata, por ejemplo, en Madrid, que tiene la desvergüenza de decir ahora que a cada joven habría que darle a los 18 años 20.000 euros. ¿Por qué? Por no haber hecho nada. Yo entiendo que tenga que haber, por ejemplo, becas para ayudar a los más desfavorecidos. Faltaría más. Ahora, regalar el dinero me parece una barbaridad. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? Pues en ocasiones, en parte, por ejemplo, la soberbia. ¿Qué más cosas hay? Pues, por ejemplo, el botellón. Tenemos montones de cuestiones y además en ese aspecto, fíjate, hay cierto ramalazo, un poquito de paletismo. Por ejemplo, nos encanta abrazar causas y si son en el extranjero, casi mejor. Niños que se están muriendo de hambre no sé dónde o cuestiones relacionadas con, yo qué sé, pues estos algunos descerebrados que hay del movimiento este vegetal. Bueno, oye, y luego, ¿de verdad respetas? ¿Eres tan solidario? ¿Respetas tú que estás ahí en tu movimiento vegetal a tus vecinos cuando te vas por ahí de botellón no hacer ruido?
Con o grabas un vídeo favoreciendo el Ramadán o celebrando el Ramadán, pero luego por otro lado criticas absolutamente la Semana Santa, por ejemplo
o con tu moto de pacotilla respetas a las personas que pasan un paso de cebra, porque ser grandilocuente evidentemente es tremendamente fácil, pero no deja de ser un verdadero postureo.
O sea, que ahí somos un poquito Quijotes, ¿no? A lo mejor, o sea, de sí, lanzarnos a causas nobles y luego a lo mejor no ser muy coherentes en lo concreto. Hombre, lo que comentabas, José Miguel, de los 20.000 euros que se ofrecían desde Sumar a los jóvenes porque sí, por haber nacido, y además a costa del patrimonio de los ricos, así lo señalaba.
Sin haber movido un dedo.
Yolanda Díaz, no. Eso es una... ¿No te parece que es un fomento de la envidia? Quiero decir que realmente esta cuestión de las el azuzar contra quien ha tenido éxito, esto sí que es muy español, porque a mí me llama mucho la atención en los Estados Unidos que eso no existe. Eso cuando vas allí te llama mucho la atención.
Sin lugar a dudas. Aquí, para los que han llegado un poquito más tarde, me encuentro actualmente en Nueva York, la envidia como tal no existe. Lo que quiere la persona, habrá envidias por supuesto de otra índole, pero bueno, lo que quiere cualquier ciudadano es llegar a ese éxito.
¿A dónde está el otro?
No quitárselo al otro.
No, al revés, se alegran de que el otro lo haya hecho porque significa que ellos pueden.
Y sirve de referencia. Yo me he quedado escandalizado esta semana pasada cuando veo a, creo que era Pablo Iglesias, ¿no? Diciendo, sí, o los que viven en La Moraleja o en el distrito de Salamanca. No, digo, pero bueno, pero
¿y
esto
se ha comprado
qué es?
Una casa con río en Galapagar, que le pasa el río por el jardín.
Claro, que no se la van a ocupar porque tiene custodia policial las 24 horas del día pagadas por todos nosotros. Entendámonos.
Es tremendo, ¿eh? Tremendo,
pero odiar al que ha tenido éxito me parece uno de los pecados capitales. Mira, hemos identificado uno rápidamente.
Si me permitís, esa es otra de las cosas que está promocionando estos valores políticos, que es el victimismo. Es decir, aquí, por ejemplo, en Andalucía teníamos la cultura de la subvención, ¿vale? Es decir, que es una manera de tener clientes que te votan. ¿Y qué generaba eso? Pues un capitalismo de amiguetes. Si tenías determinado carné, pues hacías negocio. Si no tenías determinado carné, pues no hacías negocio. ¿Qué ocurre con eso? Porque la gente ha aprendido a que con 400 eurillos se va apañando, pero lo que estás haciendo es borregos, estás hablando de, conviertes lo que debe de ser coyuntural en un momento dado, como decía mi compañero, en algo totalmente estructural. ¿Y qué haces? Adocenas a la persona. Eso es enseñar una serie de vicios. Y luego, por otro lado, estamos hablando de los pecados capitales, bueno, y la ira. O sea, y esos discursos en el Parlamento, señor, oiga, don Pedro I el Hermoso, ¿usted cómo se expresa cuando se dirige hacia la oposición? ¿Con respeto o está siendo iracundo? ¿Qué modelo está usted trasladando? Eso es lo que yo plantearía.
Hay una cuestión que es la zonificación. El hecho de que sobre cada autonomía, cada zona de España, hay una descripción de carácter o incluso un prejuicio. Los gallegos son de tal manera, los vascos de otra, los mediterráneos, los andaluces. Sobre este asunto habla algún oyente. Vamos a escucharlo.
Yo creo que los españoles, bueno, supongo que es un deporte internacional, pero somos bastante criticones. Creo que los que vivimos en el Mediterráneo tenemos el carácter más alegre. Me parece que el clima debe influir bastante, pero todo lo que fuera la franja mediterránea sí que somos como más alegres.
Me da pena, pero muy envidiosos. Pero es esta envidia que con tal de que el vecino no tenga algo o alguien le vaya mejor, somos capaces de fastidiarnos nosotros mismos. Eso se ve perfectamente en las comunidades de vecinos, pero sin embargo creo que somos un pueblo muy, muy generoso, bastante alegre. Le sacamos chispa a todo, con eso podemos sobrevivir a todas nuestras desgracias. Y un pueblo valiente.
Valiente dice mucha gente, ¿eh? Es valiente, curioso. Creo que somos valientes.
Hace pocos días, justamente, estaba leyendo una de las batallas épicas, bueno, de las tantas batallas épicas, de los tercios españoles en el mar de China luchando contra samuráis y les ganaron. Es decir, entendámonos, tenemos de épica cualquier cantidad de historias que Hollywood palidecería.
En el cuerpo a cuerpo sí, pero fíjate, por ser un poco el bicho que picó al tren, ¿no? Por ejemplo, cuando se producen situaciones de, yo qué sé, de injusticia en las empresas o de agresiones injustas, veo cierta indiferencia actual. O sea, una cierta incapacidad para movilizarse en defensa de lo que es bueno.
¿Me permitís?
José Manuel, no sé el tema de indefensión aprendida que nos está sucediendo a los españoles, que cada día tenemos una desgracia y ya estamos casi insensibilizados. Perdona.
Yo creo que el tema del valor y ese arrojo que, bueno, tenemos miles y miles, y como dice nuestro compañero, palidecería la cantidad de guiones que podemos construir nosotros y que no hemos hecho, por supuesto, porque otra de las cosas que hemos hecho con mucho interés ha sido destruir nuestra autoestima, y especialmente los gobiernos de izquierdas. Es que el gran problema, y no es solo español, sino europeo, es que, por ejemplo, si ahora hubiera una guerra, no habría soldados. O sea, ese es el gran problema de hoy en día. Hemos desmovilizado tanto la idea de identidad, nos hemos machacado tanto que no había soldados. O sea, el gran apoyo y el gran apuesta que están haciendo los ejércitos, los estados occidentales por los equipos autónomos, es porque indudablemente, entre otras cuestiones, es que no tienen soldados. ¿Por qué? Porque nadie quiere, ya no solo, vamos, eso ya ocurría en la guerra civil, ¿no? Yo siempre he dicho que si aquí estallara una guerra, yo me haría un socialista, es decir, me iría a un hotel de 5 estrellas en París y desde allí dirigiría la guerra, que es lo que hicieron los socialistas, ¿no? Entonces yo me haría un socialista, que lo que pasa es que ya uno ya también le pilla mayor como para coger el CEPMET o lo que sea que haya ahora. Entonces, pero sobre todo la gente joven, esa idea de nación, de comunidad, de defender lo tuyo, está perdida, y está perdida en toda Europa, ¿eh? Eso es una labor que ha sido a pico y pala de los gobiernos, especialmente de la izquierda.
Sí, y a veces las personas, por ejemplo, veo un debilitamiento de la idea de la defensa de lo justo en las empresas. O sea, el sindicalismo se ha constituido en una forma de funcionariado por razones de
en
interés.
En un chiringuito.
Pero yo no sé si la gente en ese sentido es muy, ¿sabes?, muy afecta a defenderse y a plantear las cosas con amor a la justicia, no lo sé. Ahí, bueno, el propio presidente hablaba de pesimismo y fatalismo a la hora de encarar nuestro presente y nuestro futuro, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo, sencillamente es lo que acaba de comentar mi compañero antes, indefensión aprendida. O sea, ¿qué más da si van a robar y no lo van a devolver? Antes era difama que algo queda, y ahora es roba que algo queda. Indudablemente, si nadie lo devuelve, si no les pasa nada, mientras sea de determinados clanes, de determinadas castas, no va a pasar nada. Eso es en el modelo que ha trasladado.
¿Y creéis que hay injusticia y desigualdad? Que esas son las otras dos cosas que había señalado Pedro Sánchez. ¿En la sociedad española hay injusticia y desigualdad?
Efectivamente, injusticia hay y forma parte, desgraciadamente, también del espíritu humano. Es decir, mientras exista la competitividad, mientras existan distintas personas, distintas visiones del mundo, distintas visiones de lo que es el éxito también, efectivamente va a haber lo que algunos van a poder llamar injusticia. Y no dudo que haya casos particulares, pero la gran pregunta es, ¿de una manera general somos injustos? Esa es la pregunta. Porque no creo que podamos extender ese concepto a toda la sociedad o a todos los miembros de la sociedad en absoluto. ¿Tenemos oportunidades de haber estudiado en España, por ejemplo, una profesión? Fijaros, no es por nada. Yo veo a todo el mundo quejarse en España. Donde es difícil quejarse, o sea, donde es más, mucho más fácil, sin lugar a dudas, es aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. Ayer mismo estuve hablando con una persona, una señora, que no había podido estudiar la carrera que quería porque no tenía recursos económicos. En España habrá personas también que le suceda, pero es infinitamente más fácil. Son el quejarse, el victimismo, como bien decía José Manuel, también es otro de los pecados capitales que tenemos, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda la cuestión. Muchos de nuestros oyentes hablaban de que conviene no generalizar e incluso subrayaban la positividad de lo español. Ahí queda ese debate sobre cómo seamos y cómo debemos mejorar. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar. Un abrazo, amigos. Feliz puente.
Igualmente.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con ofertones como este jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda, web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat,
tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica.
Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.